Muy bien. Esta es una enseñanza que compartí a las chicas en el campamento de chicas. Algunas de ustedes ya lo han escuchado. Espero que pueda ser de bendición la repetición, porque así llega a pasar conmigo a veces, que necesito a veces oír algo varias veces para que llegue a mi corazón. Esta enseñanza realmente viene de mí, de años de debilidad mía en esta área, de esperar con ansiedad, con gozo mi futuro eterno, porque por muchos años de mi vida cristiana no era parte de mi pensar, de pensar en mi futuro. Entonces, después de años de esta debilidad en mi vida, y he venido a ver qué gran debilidad era esa. Como compartió Teodoro el ejemplo, tal vez nunca nos vamos a olvidar de ese ejemplo de sus papás, esperando que estuvieran gozosos sus hijos con la sorpresa y vieron otra cosa. Yo creo que así Dios siente con nosotros cuando no ansiamos lo que Él tiene para nosotros. Entonces, mi deseo es poder ayudarles y ayudarme a mí a seguir en este camino de anhelar lo que Dios tiene para nosotros en el futuro. Entonces, el título que puse a este estudio es ¿Cuál es tu futuro? A mí me llama la atención y me interesa cada vez que entro a un cementerio leer las inscripciones en las tumbas. ¿Hay alguien más que le gusta hacer eso? ¿O soy la única? Pues a mí me parece bien interesante y casi no me sacan después de entrar en un cementerio, porque quiero leer la siguiente y la siguiente. Quiero saber qué dicen las tumbas. No sé por qué, a veces no hay mucho, pero a veces hay cosas bien interesantes en las tumbas, ¿verdad? Que nos cuentan algo sobre esa persona, cuándo vivió, cómo era, qué era su esperanza. A veces hay algo sobre eso, o a veces sobre la familia de la persona. Encontré unas muy interesantes. Esta es graciosa, ¿verdad? Porque nos dice que hay pleito en la familia con amor de todos tus hijos, menos Ricardo, que no dio nada. Entonces, aquí hay otra. Te dije que estaba enfermo. Es una tumba, es una inscripción verdadera que hay en una tumba de una persona que murió en 1979. Esta es de una tumba muy antigua de 1895 y es interesante la inscripción que puso ahí. Tú que pasas por aquí y me ves cadáver feo, yo me vi cual tú te ves y te verás cual me veo. Interesante, es como filosófico, ¿verdad? Pensando, ahí, aquí vas a estar un día. Pues puse unas preguntas al inicio de sus hojas ahí y quiero que tomemos unos momentos. Es para hacernos pensar en qué perspectiva tenemos sobre nuestro futuro. Primero, pueden contestar, esa es fácil, la primera. ¿En qué año entraste en este mundo? Pueden poner su fecha de nacimiento en sus hojas, tal vez ya la llenaron. Si vives el promedio de 70, 80 años, ¿cuántos años más te quedan en este mundo? A veces esa pregunta para las personas que ya pasamos la juventud, esa pregunta nos sorprende. Nunca lo hemos pensado de esa forma. Y luego la que sigue dice, ¿eso será el final de tu vida? Luego dice, ¿cuáles son algunos sueños que has tenido para tu vida? Tal vez van a tener que pensar un poco para poner esto. Cosas que has deseado lograr. ¿Hay algo que todavía deseas lograr o has deseado lograr en tu vida? Es para que pongan algunas cosas que quisieran lograr en esta vida. Y la última dice, para que logres tus sueños y anhelos, ¿estos tienen que llevarse a cabo en el transcurso de tu vida aquí en esta tierra o podrían suceder después? ¿Han pensado en esto antes? ¿O siempre han pensado que todo lo que quieren hacer tiene que pasar antes de morir? ¿O si no, pues ya es tarde? ¿Pero qué tal algunos sueños que se pueden cumplir después? ¿Será posible? Pues, ¿qué tipo de respuestas tienen especialmente en la tercera pregunta de los sueños? A lo mejor algunos tienen que ver con posesiones. Quisiera tener una casa o cierto tipo de carro antes de morir. Yo creo que mucha gente del mundo pondría ese tipo de respuesta. Quisiera tener alguna posesión o logros. Tal vez chicas dirían, yo quisiera graduarme y estudiar y ser esto, ¿verdad? Llegar a ser, o ya más grande decimos, quisiera lograr en mi vida esto, poder ver, o relaciones, ¿qué tal relaciones? Quisiera ver a mis nietos crecer. A veces decimos, pues por lo menos quiero ver crecer a mis nietos. O quiero tener un matrimonio feliz, o una familia unida, cosas sobre las relaciones. Tal vez con más tiempo y más edad, la tendencia es poner ese tipo de cosas, ¿verdad? Pero quería ver si alguien aquí puso que su sueño es vivir en un paraíso. ¿Alguien puso eso? ¿Sueño es vivir en un paraíso? ¿Qué tal vivir en un país perfecto con justicia perfecta? ¿Alguien puso eso en sus sueños o lo que quisiera de la vida? ¿Qué tal tener una vida perfecta sin problemas? Tener salud perfecta, sin ningún problema de salud, jamás. Ya de una vez estar libre de enfermedad. O amistades, relaciones perfectas. ¿Alguien puso que quisiera ser una princesa? ¿Nadie puso eso? A veces están diciendo a esta edad, ¿por qué preguntas eso? Pero la realidad es que cada una, si es hija de Dios, tiene esta esperanza para el futuro. Realmente ser princesas con una ciudad tal vez bajo nuestro mando, según lo que Dios nos dice en su palabra. Dice aquí, lo que puse en las hojas son puntos importantes o versículos a veces. O luego adelante más para contestar. Pero aquí dice, si eres hija de Dios, tienes un futuro incomparablemente más maravilloso que el mejor plan y sueño que pudieras tener para tu vida. Y tal vez piensan cuando oyen eso, ay, pues está hablando del cielo, eso no cuenta. Eso no es la vida real. Eso es muy, muy lejano. Y es muy aburrido hasta tal vez sin decirlo, pero por dentro pensaría, no, eso no es emocionante, eso es como de otro mundo, ¿verdad? Pero aquí vemos que es nuestro problema muy grande en la vida, es que tenemos la perspectiva distorsionada y es como si tuviéramos unos lentes que nos tapan la realidad y nos hacen ver las cosas de la forma que no son. Desde que nacemos tenemos tres enemigos: Satanás, el mundo y nuestra carne pecaminosa. Y cada una de estas cosas contribuyen para que veamos la vida al contrario de lo que realmente es. Y aquí dice, lo bueno lo vemos malo y lo malo bueno. Lo hermoso feo y lo feo bonito. Lo emocionante, lo que realmente es emocionante, lo vemos aburrido. Y lo peligroso lo vemos emocionante. Eso es algo que desde nacimiento llegamos a tener esta perspectiva totalmente distorsionada y ni cuenta nos damos porque así nos criamos para ver la vida así, de esa forma. Y esta perspectiva nos hace tomar decisiones equivocadas, cometer errores, tropezarnos, lastimarnos y pasamos la vida como la ilustración de Kate ahogándonos, aferrados de algo que pensamos que es lo importante, sin darnos cuenta que si soltáramos esa cosa, de veras tendríamos vida. Pero no vemos la vida así porque tenemos este trastorno en nuestra mente. Pero lo hermoso es que la Biblia dice que cuando llegamos a Dios, Él nos quita el velo y empezamos a ver las cosas como realmente son. En 2 de Corintios 3, 16, es uno de los versículos en el cuadrito ahí, dice: pero cuando alguno se vuelve al Señor, el velo es quitado. Qué hermoso, ¿verdad? Y la pregunta luego es: nosotras todos estamos bajo la influencia de la palabra de Dios y espero que hemos confiado en Cristo. Entonces el velo es quitado, pero tenemos todavía que tomar la decisión: ¿voy a creer lo que Dios me está mostrando en su palabra o voy a seguir creyendo lo que siempre he creído? Todavía, cada día tenemos que tomar esta decisión. Y aquí en Efesios 1:18 es la oración que he estado orando por ustedes, por mí, por mi familia. Dice: mi oración es que los ojos de su corazón sean iluminados para que sepan cuál es la esperanza de su llamamiento y cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia. Esa es mi esperanza, mi oración para ustedes en esta noche, que Dios abra los ojos de su entendimiento para entender la gloria de lo que Él ha preparado para nosotros. Aquí hay un dicho que puse en grande con mariposas, tal vez lo quieran guardar después, lo pueden recortar tal vez y guardar, porque es bien bonito. Este viene de un libro que estoy leyendo que se llama Perspectivas Eternas y me encanta lo que dice. Vamos a leerlo juntas. Dice: nuestra creencia de que el cielo será aburrido demuestra otra falsa idea que hemos aceptado, de que Dios es aburrido. No hay una tontería más grande. La verdad es que nosotros deseamos, nuestros deseos por placer y gozo vienen directamente de la mano de Dios. El Dios que nos diseñó y nos dio nuestra capacidad para disfrutar de la vida de innumerables maneras deleitosas es el mismo Dios a quien acusamos de ser aburrido. ¿Acaso imaginamos que nosotros, los seres humanos, inventamos la idea de la diversión? Lo tenemos todo al revés. No es Dios quien es aburrido, somos nosotros. ¿Nosotros inventamos el humor y la risa? No, lo hizo Dios. La verdadera pregunta es esta: ¿cómo es que Dios no se aburre con nosotros? Es la verdadera pregunta. Pues el peligro, un peligro muy grande de que tenemos esta mentalidad trastornada, es de que se trastorna nuestra idea de cómo es Dios. Y esto es muy peligroso porque es una cuestión de vida y muerte si no vemos a Dios como realmente es. Y Dios no es como lo imaginamos, ni es como otros lo imaginan. Dios es como es. Y lo bueno es que no tenemos que adivinar cómo es. Él nos ha dado su palabra, nos ha revelado cómo es. Y tengo una lista aquí de rápidamente pasar por esta lista, de recordarnos de algunas de las cosas que nos enseña la Biblia sobre cómo es nuestro Dios. En realidad, Él es el gran creador del universo. Es el que sustenta el universo con tan solo su palabra. Es el Rey de Reyes y Señor de Señores, y no hay nada ni nadie encima de Él. Es santo y puro, sin ninguna sombra de maldad. Es el juez justo, que no tolera ni pasa por alto el pecado. Ninguno con su pecado entrará en su hermoso cielo. En Apocalipsis 21 dice: y jamás entrará nada inmundo, ni el que practica abominación y mentira, sino solo aquellos cuyos nombres están escritos en el libro del Cordero, de la vida del Cordero. Pero los cobardes, incrédulos, abominables, asesinos, inmorales, hechiceros, idólatras y todos los mentirosos tendrán su herencia en el lago que arde con fuego y azufre, que es la segunda muerte. Él sabe todo, hasta los pensamientos más íntimos. Entonces, aquí en esta lista vemos un Dios grande y un Dios para ser temido. Es un Dios para ser temido. Debemos temer a Dios. Pero lo maravilloso de Dios es que también es un Dios para ser amado. Nos muestra la Biblia un Dios lleno de amor y misericordia. Entonces no tenemos que quedarnos con ese temor. Podemos venir a Él y recibir su amor. Aquí en esta lista dice: es un Dios de compasión y ternura. Es el buen pastor que da su vida por sus ovejas, que somos nosotros. Dice la Biblia, lo compara desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento a Dios, al buen pastor, y nosotros las ovejas. Y luego dice que carga a los corderos en sus brazos. En Isaías 40 dice, como pastor apacentará su rebaño, en sus brazos recogerá a los corderos y en su seno los llevará, guiará con cuidado a las recién paridas. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Dice la Biblia que es un padre tierno. Desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento nos habla de un padre. Qué comparación para nuestro Dios. Y está lleno de misericordia y bondad. Dice la Biblia que es amor. Dios es amor. Es eternamente fiel. Es amplio en perdonar. Y es espléndido en su generosidad. Romanos 10 dice, abundan riquezas para con los que le invocan. Tenemos un Dios tan generoso que ha decidido darnos un reino. Y nuestra esperanza y nuestro futuro es este reino. Es mucho más allá de este pequeño mundo en que vivimos. Entonces, habla la Biblia de que este reino es un reino de ciudades espléndidas. Es difícil creer que es algo conocido, un poco conocido, pero sin todo lo feo. Todo lo feo que hay de ciudades, el smog, el tráfico, los dolores de cabeza, el calor, cosas que no nos gusta de la ciudad no van a estar presentes. Pero las cosas que sí nos gusta, sí van a estar ahí. Y también dice que es un paraíso. La Biblia lo llama un paraíso con exquisitos paisajes de naturaleza que sobrepasan nuestra imaginación. Nos encanta la belleza. Dios ha puesto eso en nuestros corazones. Y Él nos dice que algún día vamos a vivir en un medio ambiente perfecto, de perfecta belleza. Pues la Biblia está llena de promesas de Dios acerca de ese reino que nos espera. Pero puse unas cuantas, hay muchas más, pero puse unas en este cuadro para que veamos estos versículos. Hay uno que me encanta en Lucas 12, el primero ahí donde Jesús le dice a sus discípulos, no temáis, rebaño pequeño, porque vuestro Padre ha decidido daros el reino. Qué bonito. Él decía que por causa de que nuestro Padre ha decidido darnos el reino, no tenemos que temer. Hay tantas cosas en esta vida que nos hacen temer, y constantemente en la Biblia Dios nos dice, no teman, no teman, no teman. Y aquí hay una razón, porque vuestro Padre ha decidido daros el reino. Entonces no hay que temer lo que pasa en esta vida. Tienen algo adelante que es increíble, y necesitamos tener la mirada en esto. ¿Y qué tipo de reino es? Es como en las nubes y algo que no es real. Es la tendencia de que pensemos que algo pues es de otro mundo, no puede ser muy real, no puede ser tan real como este mueble, no puede ser tan real como las cosas que me rodean. Pero la verdad es que el reino que viene para nosotros es más real de lo que tenemos alrededor en esta vida. Es un reino verdadero. Aquí dice, recibimos un reino que es inconmovible. Y la idea es que es un reino que no se va a acabar, no se va a marchitar. No lo podemos ver ahorita, pero sí lo vamos a ver algún día. Con nuestros ojos lo vamos a ver, lo vamos a poder tocar. Es un reino real. Ahorita tenemos que vivir por fe de que esto es cierto y que esto viene. Pero ¿cómo decimos, pues, cómo que eso es más real de que esto? Esto es muy real. Mi cuerpo es muy real. Todas ustedes son reales. ¿Cómo puede ser que el reino que viene es más real? Pues les voy a dar una ilustración. Esta es una rosa real, ¿verdad? ¿Ok? ¿Están de acuerdo? Es una rosa real. ¿Esa es una rosa real? Sí, es una rosa real, pero ¿qué le pasó? Pasaron tal vez, ¿no?, una semana o dos semanas para que se vea así. Entonces, esa rosa que era una rosa real, pues ahora es una rosa real, pero ya no está bonita, ¿verdad? Entonces diríamos que se marchitó la rosa. Y esperamos como un mes más después de eso, si pones esto en el jardín, ¿y qué pasa como en un mes o dos meses? ¿Es una rosa? Ya no es una rosa ahora, ¿verdad? Ya es tierra. Porque es lo que pasa con todas las plantas que mueren. Sí son reales en el momento, pero no duran mucho. En un ratito se marchitan y ya no nos gusta cómo se ven. Y en un ratito más ya no son esa planta, ya dejan de ser. ¿Qué tal esta chica? ¿Es una chica real? ¿Sí? Pero, ¿qué pasa después de unos 70 años? ¿Es una chica real? Pues diríamos que es, puede ser la misma chica, pero ya no es chica y se ve muy diferente, ¿verdad? Y es lo que está pasando a nuestros cuerpos. Son reales, pero en un ratito se ven muy diferentes y ya no nos gusta cómo se van viendo, ¿verdad? ¿Y qué va a pasar en unos 10 o 20 años máximo con esta persona? Ya no va a ser un cuerpo que podemos ver. Ya va a estar en otro mundo. Y su cuerpo, este cuerpo que podemos ver, va a volver a la tierra. Entonces ya entienden por qué lo que viene es más real de lo que tenemos aquí. Este mueble, no sé cuánto tiempo más, pero algún día se va a ir deshaciendo y se lo van a llevar a quemar porque ya no sirve. Y ya no va a ser un mueble, va a ser ceniza, ¿verdad? Entonces es lo que pasa con todo lo que nosotros decimos que es tan real. Todas las cosas que vemos en la tienda que nos encantan y necesitamos esas cosas y no podemos vivir sin ellas. Pero en un ratito ya están en el basurero, en unos años, ¿verdad? Ya no son esa cosa, ya son otra, ya es ceniza. Entonces así podemos ver que lo que nos espera, eso no se marchita. Esas plantas de ese nuevo mundo se van a quedar hermosas, no se van a marchitar. Más versículos sobre el reino, seguimos ahí con la lista. Dice: Dios que os llamó, ha llamado a su reino y a su gloria. Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado. ¿De quién es el reino? De su Hijo. Pero vean el que sigue, dice: bienaventurados los pobres en espíritu, pues de ellos es el reino de los cielos. Dios va a compartir su propio reino con nosotros. Eso es increíble. Luego, aquí hay uno del Antiguo Testamento, del libro de Daniel. Dice: pero los santos del Altísimo recibirán el reino y poseerán el reino para siempre, por los siglos de los siglos, y la soberanía, el dominio y la grandeza de todos los reinos debajo de todo el cielo serán entregados al pueblo de los santos del Altísimo. Es una profecía increíble. La soberanía, el dominio, la grandeza. ¡Wow! Eso parece que cosas que pertenecen a Dios. Y sí son cosas que pertenecen a Dios, pero Él va a compartirlo con nosotros. Y luego el último ahí dice: con tu sangre compraste para Dios a gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación. Y los has hecho un reino. Y reinarán, ¿dónde? Sobre la tierra. No es en una nube que vamos a reinar. No es en un lugar que es como un sueño o algo así. Es en esta tierra. Jesucristo va a renovar este mundo. Va a ser un mundo perfecto ya. Y aquí es donde vamos a reinar. Abajo del cuadro hay un versículo interesante. Es 1 Corintios 15. Dice: si hemos esperado en Cristo para esta vida solamente, somos de todos los hombres los más dignos de lástima. Y lo que realmente está diciendo, hay como una interpretación que podría ser abajo. Dice: si todo lo bueno se acabara con esta vida y no hubiera otra cosa, sería la cosa más triste posible. Pero no es así. Lo mejor viene por delante. Me gusta esa frase. Y me gusta usarla cuando estamos hablando de cosas pues que no podemos hacer nada, que esto está pasando y esto y ay, no, ay de mí. Podemos decir: pero lo mejor viene por delante, ¿verdad? Cuando hay cosas que no nos gustan en esta vida, recordar: lo mejor viene por delante. Dios lo hace abundantemente claro en su palabra, que nos espera mucho más. Hay un diagrama que me gusta mucho de un libro que me encanta. Es un libro que se llama El Tesoro, El Principio del Tesoro. Tal vez lo han visto y si no lo han leído, les animo a leerlo. Es un libro bien chiquito, bien fácil de leer, bien importante. Pero compara la vida en la tierra, es un punto, dice el autor de este libro. Tiene un comienzo y tiene un fin, es muy breve. La vida que sigue es la línea, es una línea sin fin que se extiende desde el punto hacia la eternidad. Tú y yo vivimos en el punto, si somos sabios viviremos para la línea. O sea, con los ojos, con la mirada en la línea, no en este punto. A la última partecita de esta página dice: esta parte de tu vida, la más maravillosa, iniciará cuando Dios te lleve con Él o cuando venga Jesucristo por su iglesia. Ya no habrá luchas ni maldad, todo será perfección. Y la gran pregunta que hacía Teodoro: ¿cuándo va a pasar esto? ¿Por qué es importante saber cuándo? Si la Biblia dice que no podemos saber, pero la Biblia sí nos dice algo sobre cuándo va a ser esto. No nos da una fecha, pero da una frase que repite muchas veces la Biblia para decirnos cuándo. Y vamos a buscar, si quieren, les iba a decir antes y se me olvidó. La última página la pueden desprender, si quieren, donde tienen los versículos. Y para verla junto con esto ahorita. Para no tomar el tiempo, luego en sus Biblias pueden buscar y marcarlo después, pero ahí están todas las citas escritas. Para contestar primero esa pregunta, ¿cuándo va a ser esto de que vamos a estar gozando este mundo tan perfecto? Pues Hebreos 10:37, en la primera, dice: dice, porque dentro de muy poco tiempo el que ha de venir vendrá y no tardará. Entonces, si quieren, ya pueden escribir aquí las respuestas. Ojalá que puedan ver suficiente con la luz que hay, pero la respuesta ahí, ¿qué sería? ¿Cuándo va a pasar? Dentro de muy poco tiempo, ¿ok? Es increíble cómo la palabra de Dios es tan precisa y nos da palabras para no solo decir poco tiempo, dice muy poco tiempo. Y si no alcanzan a terminar de escribir todo ahorita, lo pueden terminar después. En Apocalipsis 22 dice, en el pasaje número 2, ahí dice: también me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. He aquí, yo vengo pronto. El que testifica de estas cosas dice: sí, vengo pronto. Amén. Ven, Señor Jesús. Entonces ahí la respuesta es un tiempo cercano, dice que está cerca y pronto. Otra vez usa esa expresión, dos veces, pronto. ¿Qué tal Romanos 16:20? Dice: y el Dios de paz aplastará pronto a Satanás debajo de vuestros pies. ¿Cuándo va a pasar eso de Satanás aplastado? Sabemos que es al final, entonces dice que es pronto, que eso va a pasar pronto. ¿Qué tal Salmo 37:10-11? Dice: un poco más y no existirá el impío. Buscarás con cuidado su lugar, pero él no estará ahí. Mas los humildes poseerán la tierra y se deleitarán en abundante prosperidad. ¿Qué tal eso para un sueño para tu vida? Gozarte en abundante prosperidad. Creo que nadie puso eso, ¿verdad? Sí. Pero ya lo pueden poner, porque es algo que pueden esperar con gusto, gozarse en abundante prosperidad. ¿Y cuándo va a pasar? Según este versículo, un poco más, dice, un poco más. Salmo 73:24, con tu consejo me guiarás y después me recibirás en gloria. ¿Cuándo? Después. ¿Después de qué? Después de que nos guía en esta vida. La idea es que en esta vida no nos va a guiar con su consejo y después nos va a recibir en gloria. Okay, Salmo 90:10 dice: los días de nuestra vida llegan a ser 70 años y en caso de mayor vigor a 80 años. Con todo su orgullo es solo trabajo y pesar, porque pronto pasa y volamos. Qué interesante versículo, eso de volar. ¿Se habían fijado en eso antes? ¿Alguien ha querido volar? Sé que muchas veces los niños, ¿verdad?, desean poder volar. Pues yo creo que mucha gente desea volar, porque si no, no se aventarían de esos paracaídas y todo lo que hacen. Yo no, nunca he tenido ese deseo, pero sí sería interesante. Y aquí dice que vamos a volar después, pronto, pronto es la respuesta ahí. Entonces tal vez preguntan, ¿cómo que pronto, si esto fue escrito hace por lo menos 2000 años? A veces, en algunos fue 3, 4000 años que fue escrito eso. Entonces, ¿cómo que es pronto? Pues otra vez les voy a mostrar una ilustración. ¿Alguien reconoce esta escena de una película? Si no han visto la película de Narnia o han leído los libros de Narnia, tal vez no saben de qué es esta escena, pero es una escena de una película de una niña, unos niños que entran por un ropero a otro mundo que se llama Narnia. Y ahí pasan muchos años y tienen muchas aventuras, y luego regresan por el ropero a su propio mundo y se dan cuenta que en el otro mundo de Narnia habían pasado años y años y años, y ya eran grandes, eran reyes y reinas, y regresaron a este mundo y habían pasado unos minutos nada más, porque así era la diferencia entre los dos mundos. Pues esto claro que no es verdad, pero el autor era un hombre cristiano, el autor de los libros, y él quería ilustrar algo con sus libros para que los niños pudieran entender verdades espirituales. Y yo creo que esta es una de las verdades que él quiso ilustrar con sus libros, de que el tiempo es diferente en los dos mundos. Entonces, aquí dice, la perspectiva de Dios sobre el tiempo y sobre nuestras vidas es muy diferente a la nuestra, pero su punto de vista es el correcto. Necesitamos ajustar nuestra manera de pensar. Si él dice pronto, y nosotros decimos, pero 80 años de mi vida, eso es mucho tiempo, o 2000 años, es mucho tiempo. Pero necesitamos ver la vida como Dios la ve y darnos cuenta que aunque vivamos 80 años, 90 o 100 años y morimos y no llegamos a estar para la venida de Cristo y entramos en el cielo, a lo mejor nos va a esperar la sorpresa de que fue así. Pues es lo que dice Dios, y vamos a verlo en los siguientes versículos. Dice la pregunta que sigue, ¿cómo considera Dios 1000 años de nuestro tiempo? Y es el versículo 7, número 7, segunda de Pedro 3:8. Dice, pero amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. Entonces, para el Señor, ¿cuántos días han pasado desde que Jesucristo estuvo en la tierra? 2 días, ¿verdad? ¡Qué diferencia! Y yo creo que algún día, estando con Él, vamos a ver que sí, vamos a decir, ¡ay, es cierto! Era tan rápido, pero ahorita nos parece eterno. Dios compara nuestra vida presente con ¿qué cosa? Santiago 4:14, solo sois un vapor que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Entonces ahí es un vapor, y en el siguiente, el hombre es semejante a un soplo, sus días son como una sombra que pasa. Entonces ahí Dios compara nuestras vidas con un soplo, una sombra. Luego dice aquí en la hoja, repetidamente Dios nos asegura en su palabra que la parte de nuestra vida que viene, y me gusta este énfasis, la parte de nuestra vida, no es otra vida, es esta misma vida que nosotros estamos viviendo, pero es otra parte de nuestra vida. La parte que viene es incomparablemente mejor que la parte de nuestra vida que ahora estamos viviendo. Hebreos 11:16, que es el número 10, dice, anhelan una patria mejor, es decir, celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de ser llamado Dios de ellos, pues les ha preparado una ciudad. Dice, la ciudad celestial que Dios nos está preparando es llamada una patria, ¿qué tipo de patria? Mejor. Entonces, una patria mejor que esta. Qué bueno, ¿verdad? Porque esta tiene muchas fallas. Esta patria donde estamos tiene muchas fallas. Y no lo digo de México, lo digo de donde sea que uno esté en el mundo. nuestra patria aquí en el mundo está lleno de desilusiones y de problemas, pero la patria que viene es una patria mejor. Filipenses 1:23, Pablo asegura que estar con Cristo es, dice en el versículo aquí, dice, pues de ambos lados me siento apremiado, teniendo el deseo de partir y estar con Cristo, pues eso es mucho mejor. Qué bonito, mucho mejor, no solo mejor, sino mucho mejor. Y Salmo 16:11, ¿qué habrá en la presencia y a la diestra de Dios? Dice, me darás a conocer la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. En tu diestra deleites para siempre. Dos cosas, plenitud de gozo. Y esta palabra plenitud significa que es tanto gozo que ya no puede haber más. Es completamente lleno de gozo. Plenitud de gozo. ¿Y qué más? Deleites para siempre. ¿Alguien puso deleites para siempre en sus deseos para esta vida? Pues yo creo que nadie, porque sabemos que es imposible en esta vida, pero piensen más grande en sus deseos. Porque si eres hija de Dios, va a haber deleites para siempre. Me encanta esa expresión, deleites para siempre. Entonces, ¿cuál debe ser nuestra respuesta a estas realidades? Pues debe haber muchas respuestas. A darnos cuenta de lo que nos espera. Una debe ser gratitud, otra paciencia, perseverancia en las pruebas de la vida. Dice la Biblia que vivir en santidad, queriendo agradar solo a Cristo. Hay muchas diferentes respuestas que debemos tener, pero no vamos a hablar más que de una más aquí, y es, viene en este versículo Hebreos 11:13-14, que está en la hoja, dice, todos estos murieron en fe. Y aquí en Hebreos 11 está hablando de todos los que confiaron en Dios. Es la lista de los que confiaron de corazón, la lista de los hombres de fe. Todos estos murieron en fe, confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que dicen tales cosas claramente dan a entender que buscan una patria propia. Estaban buscando una patria mejor, ¿verdad? Y entonces, ¿qué confesaron? Ellos dijeron, somos solo extranjeros y peregrinos en este mundo. Y para terminar, solo quiero animarles en esto, que esto sea nuestra respuesta a este conocimiento que Dios nos está mostrando, de que somos extranjeros y peregrinos en este mundo. ¿Qué es un extranjero? ¿Es un extranjero? Yo creo que es muy claro que es un extranjero. ¿Y qué sobresale de un extranjero? Pues es extraño, ¿verdad? Está en medio de un montón de gente que son bien diferentes a él, no encaja. La gente donde él está lo ven raro, y ven su forma de hablar diferente, su forma de actuar, su forma de vestir. Todo es diferente de él, hasta pueden burlarse del extranjero. Y dice Dios que somos extranjeros, debemos vivir como extranjeros en este mundo. ¿Y qué tal un peregrino? ¿Qué es un peregrino? Es uno que va, que está viajando, va en camino de un lugar a otro. Entonces no se preocupa mucho de la comodidad en el lugar de su viaje, porque sabe que cuando llega, ahí ya va a estar en casa, ya va a estar cómodo, ya puede descansar. Pero en el momento tiene que aguantar las cosas del viaje, así como estas personas no se preocupan mucho porque su mirada está en su destino, no está en su camino, ¿verdad? Pues hay un versículo que me ha gustado mucho últimamente, también para cuando es muy común últimamente oír pláticas sobre la injusticia. Y qué injusta es la vida aquí. Tenía un maestro Moody que siempre que los estudiantes se quejaban y decían, eso no es justo. Y él siempre decía, la vida no es justa. Recordamos mucho a él por ese dicho que nos decía, la vida no es justa. Pues es cierto, la vida no es justa. Y Vemos tantas injusticias y me encanta este versículo que nos dice que según su promesa nosotros esperamos nuevos cielos y nueva tierra en los cuales mora la justicia. Esta es una gran esperanza. Nuevos cielos y nueva tierra en los cuales mora la justicia. Les animo a memorizar ese versículo y usarlo en conversaciones que tiene, porque ¿cuántas conversaciones negativas tenemos todo el tiempo sobre el gobierno y las cosas que están pasando en el mundo? Y qué bonito poder dar una palabra de ánimo y decir, pero según su promesa, nosotros esperamos nuevos cielos y nueva tierra en los cuales mora la justicia. Pues muchas gracias por su atención y quiero mencionar que atrás de esta hoja hay una hoja de tarea, puse tarea opcional, si quisieran hacerlo, hay unos más de las maneras en que nos debe afectar nuestra vida este conocimiento. Y estaba pensando, pues los varones tan amablemente han ofrecido hacer todo el trabajo de la cocina en este campamento. Entonces tenemos tiempo extra para descansar y también no tenemos las cosas normales de la casa, de limpiar la casa, hacer la comida. Entonces es un tiempo para tal vez pasar un poco de tiempo más extra en la palabra de Dios. Es una oportunidad para hacer esto y les animo a tomar el tiempo tal vez a sentarse a hacer esta página, que más que todo es buscar citas y poner la respuesta. Y para animarles, todas las que lo hacen y traen su tarea al cuarto de libros, ahí tengo un cuadro con este versículo, ese de 2 de Pedro 3:13, que se pueden llevar si terminan esta hoja, entonces para motivarles un poquito. Pues muchas gracias, vamos a orar y pedirle al Señor que nos ayude con esto. Señor, te doy muchas gracias por estas grandes y maravillosas promesas que llenan tu palabra para nosotros. No queremos ser mal agradecidos y vivir como si este mundo es todo. Señor, perdónanos por tantos años de vivir de esta manera y con la perspectiva tan trastornada. Y pido que la respuesta a estos versículos, a estas verdades de tu palabra, pueda ser un ánimo y un amor por tu venida en cada una de nosotras y que podamos enseñar este amor a nuestros hijos también, para que ellos amen tu venida y que ellos puedan tener esta esperanza, que puedan vivir por lo que viene y no por lo que hay aquí, que es tan pobre. Señor, necesitamos tu fortaleza para esto. Te damos gracias en el nombre de Cristo.